entre libros que nunca estudié. Ya inmortalicé tu memoria en mi memoria y cada acto que quisiste hacer. Ya nadie habla de liberarse. Todos creen que está todo bien. Mientras algún joven moría, un milico reía por detrás del poder. Perder para comprender que es la vida la que escucha y la que elige quién se va también por los caminos de la vida. Pasan y se van los que están. A vos te dieron cuatro muertes. Por detrás quien no es fuerte, un milico quizás. Y no hay nada que hacer. Aunque cante o aunque llore, nunca volverás, lo sé. Igual los estudiantes recordaremos tu nombre y hasta siempre. Ya nadie habla de liberarse. Todos creen que está todo bien. Mientras los milicos corrían, un pueblo se reía por detrás esta vez.
Seguimos en la mañana Uniradio. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través del Twitter, que es @uniradiodelar, o el Facebook, que es La Mañana de Uniradio. Y estamos ya en el estudio con Marcelo Bustamante para el espacio Bienestar Universitario. Marcelo, buenos días.
Buenos días, ¿cómo andás?
Muy bien, muy bien. ¿Qué estamos escuchando?
Estamos escuchando una canción de un joven estudiante universitario, se llama Ernesto Amir. Él es un joven de Rivera que se fue a estudiar a Paysandú. Y bueno, es un músico y que hace unos pocos años hizo esta canción dedicada bueno, a liberarse, ¿no? Como se llama la canción. Y bueno, hablaba de todo lo que había ocurrido en ese agosto de 1968. Y bueno, la idea era traer algo universitario propio, ¿no?
La verdad está bueno porque bueno, va con la fecha. Con este Día de los Mártires Estudiantiles que se celebró ayer. Entonces.
Y además, digo, cabe consignar que está... Bueno, este recordatorio no se hizo solamente en Montevideo, también en varios regionales de la universidad. Hubo marchas, hubo en Paysandú, hubo en Salto. Justamente ayer este muchacho Amir estuvo tocando en lo que fue toda la movida por la marcha de los mártires estudiantiles en Paysandú. Estuvo tocando ayer de noche. Y bueno, la idea era hacer un pequeño aporte a lo que es esta fecha, y tenemos un pequeño audio, un extracto de un documental que también que se hizo hace poco, que se llama Cuando liberarse se escribe con C. Se llama así este documental, es del año 2013, y tiene más o menos una media hora el documental. Nosotros obviamente queremos poner simplemente un par de minutos donde, bueno, nos muestra lo que fue esa situación ese día tan trágico para todos nosotros.
Bien, lo vamos a escuchar un fragmento entonces.
Agosto de 1968, Montevideo. Los trabajadores militarizados y estudiantes secundarios rompen ómnibus por el aumento del boleto. La inflación en el 15% mensual. El presidente Jorge Pacheco Areco decreta en junio las medidas prontas de seguridad, las que le dan al gobierno mayores facultades en la represión. Era el momento de discutir el presupuesto universitario. Los tupamaros secuestraban a Ulises Pereira Reverbel, presidente de UTE. Se realizaban allanamientos en distintos barrios por parte de la policía y del ejército, supuestamente buscando armas. El 9 de agosto, el Ministerio del Interior entra y requisa en la Universidad de la República las facultades de Agronomía, Arquitectura, Medicina y la Escuela Nacional de Bellas Artes, con la certeza de que en esos lugares se depositaban armas y panfletos. La indignación estudiantil estalló en forma de enfrentamientos diarios como consecuencia de la violación de la autonomía universitaria. Las movilizaciones se hicieron en forma permanente en diversos lugares de la ciudad. El 12 de agosto, un grupo de estudiantes de odontología, enfermería y veterinaria manifestaba desde la calle Larrañaga hacia la avenida Rivera. Esta manifestación por presupuesto para la universidad fue interceptada por un jeep policial con un oficial y tres agentes. El oficial Enrique Tejiaqui disparó sobre el grupo. Fue herido liberarse. Estudiante de auxiliar de odontología, militante de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay e integrante de la Unión de Juventudes Comunistas. Su traslado fue al Hospital de Clínicas, donde al liberarse se le diagnosticó un corte grave en la arteria femoral. La pérdida de sangre le produjo anemia y sucesivos paros cardíacos que le provocaron la muerte el 14 de agosto. Fue el primer muerto estudiantil por represión del Estado. Desde entonces, el 14 de agosto es el Día de los Mártires Estudiantiles.
Los estudiantes, jardín de las alegrías, son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído.
Bueno, estamos escuchando el documental Cuando liberarse se escribe con C, recordando lo que fue ayer la marcha por los mártires estudiantiles. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a un tema deportivo, escuchando la siguiente canción.
Los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina sabiendo.
Vamos arriba, con fe para el segundo tiempo. Qué mal que estamos jugando, no se puede creer. Aquel loco, aquel de pelo cortito, nos baboseó, nos metió pechera. Así que leña con él. Vamos perdiendo, eso nos pasa por ser giles, por salir a buscar empates. No podía ser. Hay que salir de vuelta,
a meter, a
arrancar con fuerza,
a morder, a barrer,
al rincón de las arañas o a la... Qué sucios, mamita, qué sucios son. Ponen la plancha en el pecho y en el corazón. Y viste el juez tira para ellos. El juez no tiene vergüenza, no les cobra nada, está muerto de miedo. Y sigue siendo.
Javier, ¿has visto un poco de los Juegos Olímpicos?
Sí, he visto, sí. Mucho de Phelps,
sí.
Mucho de Bolt, los uruguayos, ahí con la destacada participación de Lasa. Y bueno, lo queda la esperanza blanca, que es Nielsen.
Sí. Bueno, no viste lo
de. No por el boxeo, ¿no? Sino de blanco, porque.
Sí. El partido de básquetbol Argentina-Brasil, que fue bastante.
No, me dijeron, sí, fue tremendo, ganó finalmente Argentina. Sí. Estuvo tremendo, ¿no? Estuvo impresionante. Sí.
Y otro tema también que estuvo movido fue el tema del fútbol femenino. Suecia dejó afuera a Alemania.
No sabía.
Sí, a la favorita. Dejó afuera, un batacazo por definición por penales. Y bueno, precisamente queríamos hablar de fútbol femenino en el espacio de hoy, porque hoy de noche, de tardecita, va a tener una actividad en el Museo del Fútbol por los 20 años del fútbol federado en nuestro país de fútbol femenino. Va a haber una muestra temática y bueno, va a haber un reconocimiento a todas aquellas futbolistas que arrancaron hace 20 años. Tenemos al aire a Valentina Prego, que es la presidenta de la Comisión de Fútbol Femenino de nuestro país, que nos va a comentar un poco de qué se trata esta actividad. ¿Cómo andás, Valentina?
Hola, buen día.
Buen día.
¿Cómo están todos por ahí?
Bien, muy bien. Bueno, contanos un poco de qué se trata hoy de tarde en el Museo del Fútbol.
Sí, mirá, nosotros desde la Comisión de Fútbol Femenino convocamos a un grupo de gente que... En realidad convocamos abiertamente a todos los que se quisieran acercar, porque nos dimos cuenta que este año se cumplían 20 años de fútbol practicado por mujeres y queríamos intentar celebrarlo, un poquito de visibilidad a esa gente que empezó un camino hace un tiempo y que hoy, que fueron las impulsoras para lograr lo que hoy es un crecimiento bastante notorio. Y entonces dentro de las ideas que surgieron fue hacer una muestra de fútbol tratando de mostrar cómo fue aquel comienzo en el año 1996, y hablamos con el director del Museo del Fútbol, el señor Romano, que nos dijo que sí, que nos prestaba el lugar, que no tenía ningún inconveniente, al contrario. Y ahí empezó a armarse un grupo de gente y empezamos a buscar material. Y bueno, esta nochecita a las 7:30 hacemos la inauguración para que quede establecida durante un par de meses la muestra ahí en el museo.
Bien, perfecto. Y si vamos esta noche o los días sucesivos, ¿qué nos podemos encontrar?
Mira, intentamos buscar todo el material posible y por suerte un montón de jugadoras y delegadas y delegados, entrenadores de estos 20 años han brindado pila de material. Entonces tenemos, desde las actas de fundación de la primer comisión hasta el primer carné de la primer jugadora que se fichó el 15 de agosto del 96, camisetas de todos los equipos que han pasado por los campeonatos oficiales, fotos de las selecciones cuando fueron a los distintos sudamericanos, Juegos Panamericanos, Mundial, Copas Libertadores, camisetas de todos los equipos que han tenido actividad en los campeonatos de AUF, un poco de la historia del fútbol sala, que también tiene varios méritos ganados en los últimos años, copas, premios sí. Charrúas, las distintas jugadoras que ganaron distinciones del Círculo de Periodistas del Uruguay, que es el premio Charrúa, cantidad de material que muestra la cantidad de trabajo que hay en relación al fútbol femenino, que es un trabajo fundamentalmente honorario de un montón de mujeres y hombres que se ponen esto al hombro y hacen que funcione todos los días.
Claro. Valentina, ¿te acordás quién fue la primera que fue fichada o de qué club provenía?
Sí, es Silvia Arévalo, que tiene el carnet número 1 y que, si no me equivoco, ese año se fichó por Cerro.
Mirá.
Y es una mujer que, si no sigue en actividad, seguía hasta hace muy poco, y el año pasado le hicimos una entrega de un diploma simbólico, y también este año le pusimos el nombre al torneo juvenil, le pusimos como nombre su nombre por ser la primera mujer que se fichó en la asociación.
Claro. ¿Y cuántos arrancaron jugando en el año 96 y cuántas hay actualmente?
Mira, lo que nos contaba Matilde Reis, que fue la primer presidenta, y Jorge Burgel, que estaba en ese momento también coordinando un poco con ella, es que ese año, en 1996, las primeras actividades que se hicieron fueron torneos de fútbol 5 en el Nautilus y en el Peturrepe. Entonces empezaron como a ver el potencial, para antes de organizar el primer torneo oficial, digamos, organizaron torneos de fútbol 5 y ahí había como 7-8 equipos. Y el primer campeonato, digamos, de fútbol 11, si no me equivoco, eran 7 equipos
sí.
participando. Y bueno, después de 20 años, hoy tenemos 13 equipos en mayores, 10 equipos en sub-18 y otros 10 en sub-15. O sea que el sí. crecimiento ha sido bastante notorio, sobre todo con la inclusión de las juveniles. Eso solamente dentro de los campeonatos de AUF. Además, hay como 30 equipos en el interior que juegan en OFI, más 30 equipos de sub-16 de OFI, más 72 equipos que juegan a nivel de niñas en la organización de fútbol infantil. Uh-huh. Así que el crecimiento después de 20 años es bastante.
¿Estamos hablando de algunas miles de muchachas?
Sí, a nivel federado son unas, entre OFI y AUF, son unas 7.000 jugadoras. Mirá. Pero también sabemos que muchas de las chicas eligen jugar en otros torneos que no son federados. Entonces sí. estamos tratando de unificar la conexión con todas esas ligas de fútbol 5, de fútbol 7, de fútbol 11, porque sabemos que ahí es donde está la mayor cantidad de deportistas.
Claro. Hay que recordar que bueno, la universidad tiene desde hace 12 años participación en sí. esta competencia.
Sí.
Y bueno, y también que el año pasado arrancó una competencia interna de sí. bueno, de fútbol femenino.
Lo que está haciendo Bienestar Universitario con la coordinación de Marcelo Palumbo es buenísimo. Este año nosotros les brindamos un mínimo apoyo simbólico con unas pelotas Adidas oficiales que tenemos que brinda FIFA, que nosotros decidimos apoyar el emprendimiento, porque realmente que todas las facultades de la Universidad de la República tengan su equipo y hagan un torneo de todos los fines de semana, es buenísimo. Nosotros lo vemos con muy buen futuro, y además les da la posibilidad no solamente de hacer deporte a las chicas estudiantes, sino también de competir en torneos después interfacultades, interuniversidades, con los torneos que están haciendo en la Universidad Católica, en la ORT, en Colonia también sabemos, sí, que hay un encuentro que se hace con universidades de Buenos Aires. Es buenísimo, es realmente buenísimo, es destacable el trabajo que hacen.
Bien, Valentina, ¿y qué dificultades, obstáculos tuvieron en estos 20 años? Me imagino que debe haber una parte cultural, económica, política, debe haber de todo un poco.
Hay de todo, sí, pero en realidad más que las dificultades, a mí me gusta llamarlos desafíos, porque bien, dificultades parece algo negativo, y en realidad creo que estas chicas que comenzaron en el año 96 seguramente se encontraron con muchas más barreras culturales de las que nos encontramos ahora.
Claro.
Me parece que hoy es mucho más fácil de entender que los deportes no tienen género.
Claro.
Recién hablaban de los Juegos Olímpicos y hay diferencias, sí, claro, hay diferencias y hay que contemplarlas. Yo soy hoy, una de mis metas es tratar de que se estudie más y que se trabaje profesionalmente entendiendo las diferencias que hay para una deportista mujer y un deportista varón en la misma disciplina, que es el fútbol en este caso.
Sí.
Pero la barrera cultural para entender que la oportunidad o la posibilidad de jugar la tienen tanto los varones como las mujeres, creo que hoy está bastante superada, por lo menos por las nuevas generaciones, es algo que ni se cuestiona.
Claro.
Después hay dificultades que todavía tenemos que separar un poco y pensar estrategias entre todos para que la actividad sea, no sé si rentable, pero por lo menos sustentable, para que la asociación se pueda hacer cargo del desarrollo sin pensar siempre en términos de pérdida. Y ahí estamos trabajando muy cerquita con el director de marketing, que es un departamento nuevo en la asociación, con el cual estamos pensando de qué manera podemos pensar caminos para que sea sustentable. Y eso es, la parte económica es un desafío fuerte y bueno, estamos trabajando en eso. Pero sí, creo que han habido desafíos fuertes que hoy se están trabajando con más altura por parte de muchas personas.
Bien, perfecto. Te hago la última. El mojón quizá más importante para el fútbol femenino haya sido la clasificación al Mundial, ¿no?
Seguramente es uno de los más significativos, sí. Uh-huh. Sí.
¿Y ahora qué? ¿Cuándo hay nuevamente eliminatorias para el próximo Mundial?
Mirá, los Mundiales juveniles se hacen cada 2 años. Entonces, sí, cada 2 años se hace un sudamericano que clasifica a ese Mundial. Este año no hay sudamericanos. El año que viene sí tenemos 2 sudamericanos en categoría sub-17 y categoría sub-20, pero con la novedad de que en la sub-17 no vamos a tener que clasificar, porque cuando nosotros vamos a ser los organizadores en el 2018 del Mundial sub-17, ya contamos con la clasificación para ese Mundial.
Uh-huh.
Eso es algo que también está bueno ir trabajando entre todos, porque la organización de un Mundial es un trabajo que tenemos que hacer con la colaboración de distintas instituciones. La Secretaría de Deportes está apoyando muchísimo, la universidad seguramente nos pueda dar una mano también, ni que hablar la intendencia, los propios clubes de la asociación que van a tener que trabajar con nosotros para el tema de los estadios, los voluntarios, la cantidad de personas que se implican después en cada estadio para que todo salga como tiene que salir. Es un desafío enorme y seguramente va a ayudar para que las niñas y los adolescentes y las mujeres grandes que practican fútbol puedan ser mejor reconocidas y alcancen mayor visibilidad, que es un poco el objetivo que nos ponemos también.
Bien, bien, Valentina. Bueno, invitamos a todos para hoy de noche, a partir de hoy de noche, está sí, esta muestra temática, sí, y bueno, se va a extender durante 2 meses.
No tenemos el tiempo exacto, pero sí, es un tiempo aproximado que tenemos que coordinar todavía con el director del museo. Hoy, 7:30, haremos una ceremonia de entrega a las primeras jugadoras y a las primeras delegadas y a la primer presidenta, reconociendo su esfuerzo en aquel momento, y vamos a compartir un brindis con todos y todas las que se quieran acercar. Así que vamos a ver un video que hizo TV Ciudad sobre la historia del fútbol femenino. Vamos a compartir varios detallecitos. Habrá un poco de música también con Flor Arbiza, que es una DJ que nos va a acompañar. Así que creo que va a estar bueno, están todos invitados. Y después, cualquier día de estos, pueden pasar por la muestra en cualquier horario, claro.
Perfecto, perfecto. Bueno, Valentina, te agradecemos el contacto.
No, muchas gracias a ustedes por el apoyo.
Chau, chau.
Hasta luego.
Bueno, teníamos a Valentina Prego, presidenta de la Comisión de Fútbol Femenino de nuestro país. Y bueno, vamos a pasar a otra temática, fútbol interfacultades masculino, escuchando el siguiente tema.
Es una inyección que Dios le dio a todos los varones. No lo juegan 22, sino más de 100 millones. Aquí lo trajo un inglés de graciosos pantalones. No se juega con los pies, se juega con los corazones.
Dame fútbol, quiero fútbol.
Pasión que nunca se agota.
Dame fútbol, quiero fútbol.
Que arregla las almas rotas.
Dame fútbol, quiero fútbol.
Que en los otros juegos del mundo jamás te pasan una pelota.
Bueno, y seguimos con fútbol entonces.
Seguimos con fútbol, sí, de verdad. Ahora más bien a nivel masculino, habíamos bien hablado de fútbol femenino. Bueno, tenemos el campeonato de interfacultades que hace años que tiene Bienestar, en el cual todos los equipos de todas las facultades juegan entre sí para ver, bueno, quién es el campeón universitario de fútbol interfacultades. Terminó la primera rueda, jugaron todos los equipos, todos contra todos, y bueno, y hubo un ganador que va a clasificar directamente a los cuartos de final de este campeonato, que bueno, es precisamente el ISEF, el Instituto Superior de Educación Física, y tenemos en contacto a Andrés Ferreira, capitán del equipo del ISEF. Andrés, ¿cómo andás?
Bueno, buen día. Bien, acá. En un rato por entrar a clase.
Bien, perfecto. ¿Estás ahí cerca, ahí nomás en el ISEF?
Sí, acá cerquita.
Bien, perfecto. Contanos, bueno, ganaron la primera rueda, ¿no? ¿Cómo ha sido este campeonato? ¿Cómo viene siendo?
Sí, el campeonato arrancó con 18 equipos. En el correr del campeonato tuvimos, digamos, lastimosamente la baja de dos equipos. Y sí, digamos, como ya se habían jugado fecha contra ellos, se le sumaron los 3 puntos a todos los equipos. Y sí, como dijiste vos, fue una ronda de clasificatoria todos contra todos. Y por suerte tuvimos la chance de ganarla ahí, también de forma invicta, donde obtuvimos 15 victorias y 2 empates. Y bueno, estuvo bueno porque más allá del tema de ser campeón y eso, está bueno la relación entre los equipos y el bienestar entre todos.
Bien, perfecto. Bueno, ¿van a tener un tiempo de descanso entonces?
Sí, lo tuvimos este fin de semana, donde ya arrancaron los octavos, y ya también se definieron los cruces de cuartos, y bueno, y ahora este sábado que viene se juegan cuartos de final ahí, donde a nosotros nos tocó Facultad de Química.
Ah, bien, bien. El primer rival, bueno, ahí después sí, ya sí quedan en semifinales, ¿no?
Sí, después semifinales, que se jugará el sábado 3, porque el fin de semana del 27-28 me parece como se engancha con el jueves 25, que es feriado,
sí,
en decisión entre Palumbo y Iván, que están ahí a la orden, y los delegados, decidimos aplazarlo, así no hay problema con que los equipos le falten jugadores y algunas otras cosas, porque como se van para el interior, muchos de ellos, lo aplazamos.
Bien, perfecto. El ganador campeonato se va a Brasil, a la Copa Unicinos.
Sí, eso mismo. El campeón desde el año pasado, que fue Medicina el primero en ir a Unicinos, este año también se repite, y este año también se formó una rueda de revancha que está buena, que quiere decir que los equipos que quedaron afuera de la Copa de clasificatoria, o sea que no pasaron a playoff, la van a jugar contra los equipos que van perdiendo en playoff.
Claro, claro.
Y ahí la final se jugará contra el mejor de esos, digamos, perdedores, de alguna forma, mal dicho, ¿no?
Sí.
Contra el perdedor de la final que define el campeón Unicinos.
Claro.
Y ahí ese ganador va a jugar a Colonia en abril del año que viene.
Bien, perfecto. Ustedes hasta el momento del campeonato de interfacultades, de los 8 ganaron 4.
De la rueda clasificatoria de 18 ganamos 16, perdón, 15 y empatamos 2.
No, pero te digo de todos los campeonatos interfacultades sí, que sí. se han hecho.
Sí, sí, sí. De los 8 que van, ha ganado 4 y 6.
Ahí va, perfecto. ¿Y sí. qué hay de eso, de que ustedes corren con ventaja por bueno, por su condición de deportistas en sí?
Y no, no sé, en realidad lo que pasa es que, por ejemplo, este año el equipo de ICEF se renovó casi en un 100%, porque de esos 4 títulos, el equipo de ICEF, que el equipo que lo ganó era de generaciones anteriores.
Sí.
Y este año se charló ahí, digamos, y habían rumores de que no iban a participar, y el año pasado yo lo había jugado con esos chiquilines que lo habían ganado varias veces, y este año más o menos tomé la posta con otro compañero, con Ignacio del Priore, que también ya había jugado, y fuimos llamando a los gurises y contándoles cómo era el campeonato y los premios que habían también, y lo formamos al equipo. Y no sé si habrá ventaja, pero la mayoría somos deportistas y que jugamos ya sea en liga universitaria o en el interior, y algunos también de jugadores de AUF,
sí.
y por ese lado puede ser que corra alguna ventaja. Pero
claro.
No, en realidad no, nos juntamos los fines de semana a jugar, porque ya sea por tema de horario de estudio, de trabajo, o mismo por entrenamientos, no coincidimos la mayoría.
Claro, yo te cuento a modo de anécdota, digo que cuando yo estudiaba en sí. la facultad, participé en unos juegos universitarios, sí. hicimos una mini maratón, ¿no? Sí. De 5 kilómetros. Y, sí. y bueno, obviamente de 40 yo quedé en el lugar 20 y los primeros del lugar eran todos ICEF, ¿no? Habían robado.
Sí, sí, sí. Y ahí. Sí, como te digo, digamos, ya la orientación de ser licenciado en educación física generalmente son deportistas, ya sea de cualquier disciplina, que puede que sea o que no, que corran con ventaja. No sé, en el campeonato no sé si se da mucho, porque digamos la mayoría de equipos tienen jugadores que juegan en liga universitaria, o también he charlado que hay equipos que tienen jugadores del interior, y que está bueno también, porque claro. le da digamos, dentro del campeonato le da seriedad y también lo hace disfrutable.
Claro, además, bueno, el atletismo no es el fútbol, ¿no? Yo por eso tiene esa magia de que puede haber una persona que no corra tanto, pero que tenga esa calidad que desnivele.
Sí, sí, sin duda, como decís vos, sí.
Bien, perfecto. Bueno, Andrés, te agradecemos el contacto y bueno, suerte para lo que queda resta del campeonato.
Bueno, primero agradecerle por la invitación a la nota y nada, mandarle un saludo grande a todos los chiquilines que seguramente están escuchando, y bueno, y a seguir adelante con esto, y vamos a ver si la suerte también nos acompaña un poquito y podamos lograr el título y el viaje ahí a Brasil.
Perfecto.
Y si no se da, bueno, seguramente vamos a seguir participando, porque es lo que busca el campeonato, la integración entre todos, y bueno, y vamos a seguir.
Perfecto. Gracias, Andrés. Buena suerte.
Bueno, muchísimas gracias y un saludo grande a todos.
Chao, chao. Javier, nos vamos a la última temática del día, Taller de Teatro de Títeres, escuchando el siguiente tema.
Yo me fui de vacaciones con mi novia a Porto Alegre. Aprontamos la valija y nos tomamos el TTL. Era día de partido, jugaba Uruguay-Brasil, pero llegamos tarde y no lo pude ver ni oír. Me bajé en la rodoviaria y a un tipo le pregunté cómo salió el partido, me podés decir vos. El brasilero lloraba así,
ganó Uruguay, ganó Brasil.
El brasilero lloraba así,
ganó Uruguay, ganó Brasil.
Para globo y bandeirante todo era una pesadilla. Ganó Uruguay 1-0 en la hora y de rodilla. A festejar con mi novia fui esa noche de roteiro. Comimos camarones y chupamos Elio Barreiro. Pero tomé más. Thank you.
títeres ahora, Marcelo?
Títeres, tenemos títeres, el taller de teatro de títeres con Cecilia Brusone, la coordinadora que tenemos en este momento en línea. Cecilia, ¿cómo andás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marcelo?
Bien, ¿y vos?
Bien, bien, muy bien por acá.
Bien, bueno, mañana está arrancando el segundo módulo de taller de teatro de títeres.
Sí, exactamente. Nosotros desde hace algunos años ya que partimos el taller en dos semestres, digamos. Entonces, bueno, cada semestre se trabaja con un módulo de técnica de manipulación diferente. Y bueno, mañana arranca el módulo de manipulación directa. Uh-huh. Nosotros cerramos sombras y cerramos el taller de sombras la clase pasada y este comienza este nuevo módulo, que más o menos, capaz que para los que no saben y eso, contarles que la manipulación directa son títeres como de un formato bastante grande que se manipulan entre tres personas.
Sí.
Ah, entonces, por eso nosotros hablamos de manipulación directa, porque estamos en contacto con el títere y obviamente tenemos que ponernos de acuerdo contra esos compañeros para darle vida a ese títere.
Hay mucho de coordinación entre ellos.
Hay mucho de coordinación entre ellos, sí. Y bueno, este taller comienza mañana, están abiertas las inscripciones, así que todavía pueden inscribirse. Y bueno, también lo otro que queríamos contarles es que con el otro nivel, nosotros tenemos dos niveles, uno que hacemos este sistema de cambio de módulo semestral, y el otro, que son compañeros que vienen de otros años, sí. Que lo que se hace es, en la primer parte del año, se genera un montaje, armamos como una escena, un mini espectáculo, podríamos decirlo así, y en el segundo semestre se presenta. Y este año lo que sucedió fue que nos presentamos al Festival de Escenas Breves del INJU, que organiza el INJU, sí. Y bueno, el taller quedó seleccionado. Entonces ahora, en el marco de ese festival, vamos a estar el jueves a las 8 de la noche.
Este jueves.
En la sala, este jueves a las 8 de la noche, en la sala Teatro del INJU, que ahí los invitamos a todos los que quieran ir a ver en qué está este taller y qué es lo que se hace, porque aparte de mostrar esa escena que estuvimos trabajando durante este comienzo de año, también es en el marco de un concurso.
Sí.
Entonces, el ganador de ese festival va a poder hacer funciones en el interior.
Ah,
mira. La forma de elegir al ganador es que el público lo vota, así que bueno, ya sabemos, sí. Los invitamos a todos a ir,
sí.
y bueno, si votan por nosotros mucho mejor, pero
¿cómo va a ser la votación? Día, ¿uno tiene que ir? ¿Cómo
claro,
se hace?
Claro, uno va, la votación es así, el público va y va a ver tres escenas, ¿tá? Sí. de tres grupos diferentes. Entonces, cuando sale, después de ver las tres escenas, se les da como un papel, elige a uno de los grupos y lo coloca en un buzón.
Sí.
Ah, y creo que va a tener algunas categorías, como que no solo se vota por el grupo, sino dentro de esas categorías, qué grupo les gustó más.
Claro.
Esas categorías las ponen los organizadores del festival, que son algunos de los compañeros del INJU.
Ah, bien, bien, bien.
Y bueno, en ese marco estamos en este festival, los chiquilines bastante nerviosos ya, porque la presentación es ahora el jueves.
Sí.
Y bueno, pero está quedó bien, estamos muy conformes, así que ahora vamos a mostrarlos a ver qué pasa, si al público le gusta lo que armamos.
Claro.
Es una creación colectiva y el espectáculo se llama El Intruso. Sí, es una mezcla entre manipulación directa y sombra. Se van a ver las dos técnicas,
sí.
Y la historia pasa desde una técnica a la otra y así, más o menos.
¿Y la temática cuál es? ¿Cuál es la historia?
La historia podríamos decir que es unas personas que están buscando algo, ¿no? Unos títeres que están buscando algo y encuentran a un títere desarmado, si se quiere. Ah, entonces, de alguna forma un poco simbólica también, el títere vuelve a armarse y bueno, y vemos lo que le sucede al títere después de armado y después de algunas cosas, de algunos contenidos como simbólicos que se sacan y se ponen en ese títere.
Ahí va. Así que tenemos dos cosas, ¿no? Mañana arranca el segundo módulo.
Mañana el segundo módulo.
Se pueden inscribir a través de difusión bienestar.edu.uy.
Exactamente.
Y el jueves.
El martes es un poco para que sepan también los horarios y eso. El taller de manipulación directa arranca mañana a las 17:30.
Bien.
Ah, son dos horas y vamos más o menos hasta diciembre. Uh-huh. Es la duración de ese módulo de manipulación directa. Y el jueves, para los que quieran ir a ver y a votar por nosotros, que vamos, sí. a hacer todo lo mejor posible, sí. Es el jueves a las 20 horas en el Teatro del INJU.
Bien, que queda ahí mismo en el INJU, donde estaba el INJU.
Ahí en el INJU, sí, en la Casa INJU, ¿viste?
Bien.
En 18 y en diagonal a 18 y Fernández Crespo.
Bien, perfecto. Bueno, Cecilia, obviamente lo mayor de las suertes para los muchachos para el jueves.
Bueno,
a ver si
muy
se le da.
Bien. Vamos a ver, ahí están pendientes de eso.
Perfecto, te mando un abrazo.
Dale, muchas gracias Marcelo por el espacio.
Chao. Bueno, Javier, estamos llegando al final, hablando de que decía Cecilia recién, de que el público iba a votar, ¿no?, al ganador. Nosotros recordamos que hoy se vence el plazo también para el concurso de bandas, para la presentación de los trabajos.
Cierto, sí.
Y
sí.
Bueno, y a partir de mañana, como dice Alberto Cortés, se puede empezar a votar y, bueno, a escuchar a los distintos grupos que quedaron seleccionados para, bueno, concursar el concurso de bandas. Los ganadores van a ir a los Juegos Universitarios de Primavera de noviembre en La Paloma.
Se vota por Facebook, ¿no?
Sí,
por el Facebook. O sea, una vez que se postulan, a través, ustedes pueden ver cómo se postulan allí en la página de Bienestar. Se postula, después se postea en Facebook sí. lo que ustedes postularon como banda, como solista, lo que sea, cualquier género musical, y luego se vota.
Perfecto.
Exacto. Así que a conseguir likes y me gusta de Facebook.
Ahí
¿no?
va.
Que
ahí va.
A los amigos que le pongan me gusta y que comente. Marcelo Bustamante, gracias por estos minutos. Nos reencontramos el lunes que viene con más Bienestar.
Hasta el lunes.